Territorios. Territorios. Territorios.
Voces vivas del color de la tierra.
¿Cuál es el objetivo del Congreso Nacional Indígena? Es el de defendernos como indígenas, de que nos reconozcan nuestra autonomía. El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Estos son los principios que, en el que ha trabajado el Congreso Nacional Indígena. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Territorios.
Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
Territorios.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y, como siempre, es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas entre los pueblos originarios y la gran ciudad. El día de hoy les tendremos toda la información sobre la Cumbre de Activismo Digital en Lenguas Mayenses, que la organización Raising Voices promueve internacionalmente para fortalecer a los hablantes de lenguas mayas en la apropiación y uso de la tecnología digital de nuestros días. Pero antes de continuar, saludamos a nuestras estaciones hermanas que nos escuchan a través de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a Lagos de Moreno, a los pueblos Chichimeca, Buenavista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna. Mandamos un saludo a la ciudad de Colotlán, donde se localiza el Centro Universitario del Norte, a las comunidades birráricas y tepecanas. Y saludamos a Radio Chapingo, que retransmite este programa desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y a Estéreo Paraíso, que nos está transmitiendo en vivo en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos en la cabina el apoyo a José Luis Vázquez y muchas gracias a Luis Montes también en los teléfonos. Por si alguien gusta comunicarse con nosotros, pueden hacerlo, ya saben, los teléfonos en cabina 33 31 34 2222, las extensiones de la 12801 a la 12803. Y pues bueno, para darles a ustedes un contexto general sobre esta Cumbre de Activismo Digital, vamos a escuchar a continuación este trabajo que realizó la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen desde mediados del año pasado, en el 2022, donde se llevó esta Cumbre de Activismo Digital en el Gran Museo del Mundo Maya, allá en la ciudad de Mérida, Yucatán. Vamos a escuchar esta primera parte de esta Cumbre de Activismo Digital, que la siguiente semana lo esperamos estar transmitiendo en vivo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Vamos a escuchar esta cumbre.
Cumbre de Activismo Digital de Lenguas Mayenses. Como una forma de culminar los trabajos de las y los becarios que participaron en el programa de becas para el activismo digital, se llevó a cabo la Cumbre de Activismo Digital en Lenguas Mayenses, enmarcada en las instalaciones y salas del Gran Museo del Mundo Maya, en la ciudad de Mérida, Yucatán. La Cumbre de Activismo Digital se desarrolló del 11 al 15 de enero del 2023, un evento totalmente integral, donde se compartieron conocimientos y habilidades tecnológicas y digitales, entre charlas, conferencias y talleres que propiciaron un ambiente interactivo entre las y los becarios, ponentes y el público asistente que experimentó la práctica y difusión de las lenguas y culturas mayenses en México y más allá de sus fronteras. Durante la cumbre, tuvo lugar el encuentro de becarios, siendo la primera vez que se conocieron en persona. Sin embargo, era notorio el ambiente de armonía y amistad, así como la relación de respeto y confianza mutua. Parecía que se conocían por años.
El trabajo mutuo, ¿no? La equidad de lo que estábamos hablando. Él me apoya, yo lo apoyo, de alguna manera nos estamos apoyando como equipo. Entonces, el agradecer todo eso, el espacio que nosotros tenemos y darle las gracias a cada uno, ¿no? Y estar aquí es muy bonito y eso es todo, digo.
La parte virtual es muy importante, ya que ayuda a reducir las barreras de la distancia. Pero la parte humana es igual de importante para el activismo digital. A pesar de las limitaciones propias de la tecnología, su uso y aplicación permite a las lenguas nuevas formas de expresión. Al inaugurar formalmente la Cumbre de Activismo Digital de Lenguas Mayenses, la becaria Katia Alejandra González compartió sus sentimientos y con emoción mencionó el interés de los pueblos indígenas y sus hablantes por apropiarse de la tecnología.
Para mí el activismo digital significa un posicionamiento de cómo se comparte mi lengua. No solo porque vengo de una familia de desplazados de forma violenta que cohabitaron en una ciudad cosmopolita. Que el espacio virtual nos permita posicionarnos desde nuestros términos, a pesar de todo lo que conlleve las políticas y condiciones del uso de redes, ¿verdad? Y datos privados. Pero nos permite posicionarnos de forma más cómoda con el uso de la lengua y poder encontrar a otros mayahablantes y también de otras lenguas originarias. Y así crear redes para seguir hablando y que las nuevas generaciones, nuestras niñas y nuestros niños, puedan hablar la lengua de forma cómoda sin sufrir el trauma de ser perseguidos por ser hablantes o por su color de piel. Así que bienvenidos y bienvenidas y espero que disfruten esta reunión y pueda servirles para hacer conciencia de la importancia de consumir contenido en nuestras lenguas. Muchas gracias.
Katia destacó la unión y coincidencias en el encuentro de becarios, donde pudieron reflexionar y compartir sus impresiones sobre los cambios y adaptaciones que sufre la lengua, así como las posibilidades que permite la tecnología al coexistir entre lo virtual y lo tradicional.
En estos días de reunión hemos coincidido con mis compañeras y mis compañeros que hay una palabra que nos une en común, así como un mito cosmogónico que es el maíz. Y así como la palabra maíz se dice muy similar en las distintas lenguas mayenses, también la organización Rising Voices nos ha unido aquí en esta reunión para poder compartir lo que estamos haciendo cada uno de nosotros desde nuestros territorios virtuales, simbólicos y físicos. Porque la lengua no es estática, sino está en constante movimiento, y así como sus hablantes, se va transformando. La lengua no se queda quieta, la lengua no se domina en el sentido de que ha sido resistencia para cada uno de los pueblos que estamos hoy aquí. Así como los hablantes cambian y también la tecnología va permeando en nuestras comunidades, esto no se hace de manera antagonista, sino que coexisten estas dos realidades dentro de nosotros. Lo virtual con lo tradicional, lo occidentalizado con lo originario. Y esto no tiene nada de malo porque realmente nosotros como jóvenes hemos empezado a consumir K-dramas, música de rock, rap, y lo hemos apropiado y transformado dentro de nuestras comunidades para comunicarlos en nuestras lenguas. Así como usamos Photoshop, Procreate, software libre, editores de video para poder crear nuestro contenido en nuestras lenguas.
Posteriormente, Sácil Sánchez Chan, mentora comunitaria y acompañante de los proyectos seleccionados, reflexionó con el público sobre el quehacer del activismo digital y cómo repercute en las comunidades.
Yes, Botic. Ese trabajo que se ha venido realizando desde el año pasado, ya llevamos un año trabajando y es ahí donde tuvimos la fortuna de conocer a estos chicos y chicas que están viendo aquí, a nuestros becarios junto con Lorenzo, con el equipo de Global Voices. Se emitió por primera vez esta convocatoria que fue para los becarios, en donde personas se han visto involucradas, como bien lo mencionaba Katia, ¿no? El cómo usar la lengua maya, las lenguas mayenses de la región, a través de los medios digitales. Muchos de ellos, incluso a nosotros nos pasó en su momento, que no sabíamos que eso era realmente el activismo digital. Y cómo a través de esto, de alguna manera, repercute en lo que hacemos, no solamente a nivel grupal o social, sino también a nivel ya del alcance que pueden llegar a tener estas herramientas y estas plataformas.
Después de la inauguración, dio inicio la presentación de los proyectos de las y los becarios activistas. Katia González, hablante de la lengua tzotzil de Vallalemó, Chiapas, adaptó su proyecto a las condiciones de su embarazo y utilizó como didáctica alterna el compartir las experiencias desde una manera participativa comunitaria y no desde la perspectiva escolar occidental.
A la par de que se da el proyecto, también llevo mi embarazo, por lo tanto yo tuve que adaptar muchos de los talleres a los tiempos y ritmos en los que iba creciendo mi panza. Quería que la escuela, que se desconstruyera un poco el concepto de escuela. No quería que se entendiera como de que yo iba a enseñarles a cómo dibujar o yo iba a enseñarles cómo deberían de pensar. Quería que ellos pudieran compartir sus vivencias y pudieran compartir las vivencias de los abuelos y los abuelos para construir juntos las ilustraciones. Por eso está ahí el chambún de escuela, pero entendido de una manera participativa, no de la manera occidental.
El becario Radaí David Pérez, hablante del idioma tzeltal de Petalcingo, Chiapas, hace uso de los medios masivos para revitalizar su lengua. En su presentación, reflexionó sobre cómo la radio sobrevive en la era digital.
Antes recuerdo que las radios eran unos aparatos enormes que ocupaban una sala grande. Ahora ya no, ahora platicamos hace rato con unos amigos de la radio y ya puedes portarlo, ¿no? Puedes cargarlo incluso en una mochilita. Ya y colocas y ya estás transmitiendo, ¿no? Ya estás haciendo radio. Y creo que hoy también transmitieron programa en línea, ¿no? Entonces esas son las facilidades que la radio puede hacer, o sea, que no precisamente tienes que tener una instalación súper enorme, unas torres, unas grandes antenas, o sea, no lo necesitas. Ya esto que se nos está abriendo en la era digital, nos está dando esas oportunidades de poder llegar a diferentes lugares y poder, transmitir lo que queremos, pero como decía, aquí lo importante es de estar transmitiendo, pero desde nuestra lengua materna. En este caso sería el tzeltal, ¿no? Que es lo que estamos allá nosotros produciendo materiales. Pero algo que nosotros no nos damos cuenta o dejamos a un lado es que cuando queremos producir material en nuestra lengua indígena, nos olvidamos de algo importante, que son las traducciones, las interpretaciones, todo ese trabajo que requiere el producir un material. Pero ¿cómo esto podemos hacer que la radio ya esté presente en los medios digitales? Ya están radios por internet, o sea, ya podemos juntarnos a través de internet. Esa es la flexibilidad y lo maravilloso, lo hermoso que tienen las radios, ¿verdad? De que ya nos podemos acomodar, ya sea en internet, y ya los puedes llevar incluso en los teléfonos celulares, ¿no? Entonces, la radio está sobreviviendo sobre todo eso, ¿no?
Selfa Cujul, hablante de la lengua tzeltal en Oshchuk, Chiapas, cuestionó las formas en que los medios de comunicación hegemónicos distorsionan la imagen de los pueblos y proponen su proyecto Descolonizar las imágenes.
¿Cuál fue el motivo de utilizar el concepto de la decolonización de la imagen? Y esto tiene que ver con lo observado a lo largo de muchos años sobre lo que vemos, lo que escuchamos en los medios de comunicación. También nació de una pregunta propia. ¿Somos lo que vemos y somos lo que escuchamos? Creo que la cuestión de la decolonización de la imagen ha nacido a partir pues de estos cuestionamientos, de ver ya sea la televisión, las revistas, en los libros, en la radio. Yo me preguntaba, ¿por qué lo que vemos no se parece a nosotros? Cuando hablan de belleza, cuando hablan de arte, cuando hablan de una cultura, no estamos representados en esas imágenes. Por ejemplo, he pensado que la mayoría de los medios hegemónicos usa sus contenidos como para fines comerciales, para fines políticos y para fines que de manera intangible pues nos han hecho pensar que una cultura es mejor que otra. Entonces, decolonizar es desaprender. Y desaprender lo lograremos haciendo lo que todos y todas estamos haciendo con cada uno con sus proyectos y lo que hemos presentado acá. En estos pocos días he aprendido mucho, también he desaprendido y creo que es una cuestión muy importante para todos y para todas quienes pretendemos de alguna u otra manera mejorar o invitar o incitar a las personas a que hablen sus lenguas.
En la cumbre se efectuó la presentación del libro digital Cuando los pájaros cantan, pieza interactiva que combina sonidos, imágenes y texto. Rodrigo Petatillo Chan, mayablante de Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo, explicó la manera en que se llevó a cabo el proceso de realización.
Entonces, bueno, es un libro digital de canto de pájaros, por supuesto. Esto, bueno, con la idea, con la finalidad de unir en un libro pues dos lenguas emparentadas de la misma rama, con el Mopán y el Itzá, y aceptar, bueno, captar como las similitudes y las diferencias de expresiones orales, de sonoridad que tienen estas dos lenguas. Elegimos estas dos comunidades porque tienen una gran riqueza cultural y natural. Entonces, son estas dos comunidades, Naja, en Lacandón, Naja, y en Ocosingo, en el estado de Chiapas. En Copchen, que está castellanizada, así aparece en los mapas y en los letreros de las comunidades. En Mayas, Copchen, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Entonces, ya tenemos varios corpus, entrevistas, el sonido de las aves grabadas. Como un primer resultado queremos este libro digital que contenga dos relatos en lacandón y dos relatos en maya yucateco. Y bueno, es una composición pues sonora, por supuesto hicimos etnografía, trabajo de campo en las comunidades y también algo muy importante es que se respetó el vocabulario o la transcripción en coloquial que tienen los hablantes, ya sea que contraen las palabras y todo así pues lo escribimos de esa forma, lo que imprime una atmósfera más cotidiana de gran cercanía que tienen las comunidades con su entorno. Por ejemplo, trabajamos también con las señoras que hacen este tipo de artesanía de las aves. Y bueno, es un libro digital con audios y videos en PDF, por supuesto gratuito. Cuando termine ya lo vamos a expandir, que llegue a todas las personas posibles. Para las escuelas, como material didáctico, ya hemos en varias charlas que ya hemos escuchado el material didáctico que hace falta en las comunidades, por ejemplo aquí en la zona, en el estado de Chiapas también.
Sigues caminando. Territorios. Ecos sonoros de identidad. Territorios.
Un espacio para la comunicación sin fronteras.
Territorios. Ecos vivos del color de la tierra.
Antonio Margarito Huet Moshan, hablante del idioma tzotzil de Huixtán en la región de los Altos de Chiapas, mencionó la importancia de motivar a las nuevas generaciones en el uso de la tecnología.
Pues de respecto a mi proyecto, hablemos un poco sobre nuevas generaciones en el mundo de la tecnología. Pues HLTIC, Tastunesel HNOPOBILETIC. Yo lo subtitulé así: HNOPOBILETIC son nuevas tecnologías, nuevos inventos que se está evolucionando actualmente. Entonces, a través de este proyecto que yo realicé durante el proceso, que también niños, nuevas generaciones que vienen, sepan usar la tecnología, sepan visibilizar su lengua, sepan compartir de lo que puedan algún día sentirse orgullosos de trabajar en su lengua, pueden aportar algo en la sociedad, ¿no? Para que así nuestra lengua también no se pierda, pues si no hacemos nada también o no compartimos algo que nosotros sabemos con los niños, entonces sabemos que algún día se va a desaparecer nuestra lengua. Entonces es necesario el uso de la tecnología también, poder dar a más a conocer cómo poder manejar, pero a través de sus lenguas, ¿no?
En la Cumbre de Activismo Digital de Lenguas Mayenses, entrevistamos a las y los becarios, quienes extendieron una invitación para que más jóvenes se sumen y participen en las iniciativas y programas de Raising Voices. Ana Laura Mendoza Chay, hablante de la lengua maya de la localidad Yaxcabá, Yucatán, nos comparte este mensaje.
También no tener miedo de que sí se puede, de que el proceso de un proyecto, la elaboración de un proyecto lleva tiempo. Tal vez no seamos expertos en la elaboración de un proyecto, pero pedir ayuda, pedir apoyo a una persona que tal vez tenga un poco más de estudio que yo, es muy importante, porque tal vez el estudio, el conocimiento en la parte digital, tecnológica la tenga, pero el conocimiento y la experiencia que yo tengo desde mi perspectiva con mi comunidad, ellos no lo tengan. Entonces, el buscar como que el acompañamiento, el buscar vínculos de poder trabajar y fortalecer esta parte del proyecto es muy importante. Yo lo recibí así. Bisha Belesh, Kima Kingwo, Mante Berae, Weyanen, Tanin Tzikba, Yete Arturo, Tialakajot, Keshuk Itimeya, Tinkajal, Kima Kingwo, Tene Beshmas Beiteliwake, Hatuts Meya, Tulakale Kubeta, Ben Reisi Voices, Y muy bien, más y cuyarale, tu lac lo neje beita legbe con tu lac abashe que tu clique. Mantenverá etone te ake, y ahora chen night dichen guayek mi legbetic emeyaha. Pero ma, la ubeita la abisic takahale, el ubeita la betke. Matubskech, Risi Voices cuyantic, proyectos comunitarios cuyantic, maco cutano maya, ube hachmuch, meya hachmuch, meya manten. Dus que uy que va, dus que center que va, quima que col. Dus que beita lec anone y ma usu lactamac. Mandentone maya, mandentone ictane maya. Y en mucho tanto y en mucho maya que ve con ich maya, más kiki punste col. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ana Laura. Yo encontré, bueno, voy a resumir lo que les comenté, ¿no? De que, por ejemplo, el estar acá es muy gratificante y saber de que estos espacios que nos brindan, donde podamos comunicarnos entre mayas, entre personas mayablantes, es como que muy, me hace sentir segura en estos espacios. Y tampoco dejar pasar y olvidar de que Raising Voices apoya y a los proyectos comunitarios para que este tipo de trabajos no se vayan perdiendo. Saludos desde Yucatán, un saludo a todos. Y pues como le comenté a Arturo, mis redes sociales son Ana Laura Mendoza. Ana Laura Mendoza en el Facebook, como Ana Laura Mendoza, me pueden ubicar.
Yulma Guadalupe Rodríguez, docente que recupera la lengua chol en Salto de Agua y en la cabecera municipal de Tumbalá, Chiapas, nos compartió detalles de su proyecto.
Quería trabajar con mi lengua, porque esa es mi fuerte, mi lengua materna es el chol. Entonces fue como un primer reencuentro trabajar con maestros que son hablantes de mi lengua materna. Y en un principio no fue nada fácil porque yo tenía expectativas altas de que, bueno, soy docente indígena. A la hora de la hora, en un primer momento me dijeron sí, pero ya luego, con el paso del tiempo, no querían trabajar conmigo. Me fui a otra escuela y tampoco. Pero yo soy de las personas muy resilientes a estar tocando puertas. Y en la tercera escuela me dijeron sí, pero como que estaban un poquito incrédulos. Pero los docentes me dijeron no, si quieres ahí están los niños, trabaja con los niños, nosotros no queremos. O sea, tenían miedo, un poquito miedo de involucrarse. Ok, hablé con los padres, con los permisos correspondientes. Ya luego hubo otra escuela que me apertura, que fue a nivel preescolar. Ahí las maestras me dieron como apertura, digo, pues trabajemos con niños de preescolar. Luego se sumaron otras primarias cuando ya empezaban a ver la producción de los trabajos y entonces ya empezaban a creer sobre el activismo digital, de fortalecer, difundir nuestra lengua. Y ya con el tiempo hay cosas que no lo tenía contemplado, pero me agradó mucho en ese proceso. Hubo un cierto cambio de giro en centros de trabajo y de las expectativas que yo tenía pensado, porque primero era para mí, era como crear contenidos que se le apoyaran a los docentes y alumnos y así, ¿no? Pero en ese proyecto me di cuenta que también los maestros me pedían taller no solo del manejo de estas plataformas digitales del uso, sino que también quieren ahora el taller de escritura y lectura. Entonces no solo eso, sino que también para nivel primario y preescolar. Entonces como que se fue aperturando más. Luego los padres de familia se fueron involucrando. O sea, era algo que no lo tenía contemplado y me gustó mucho. Después de eso se involucraron supervisores, directores. Y para mí fue algo bonito porque es algo para mí complicado que se involucre, ¿no? Pero... Y ya las puertas se me fueron abriendo, como diciendo, queremos trabajar esto, queremos trabajar en audio, queremos trabajar en tal taller, o queremos, por ejemplo, contigo crear una app, y así como que se fue ampliando. Caballo Magulpe Rodríguez Arrich, Oroyonti, Tumbala, Chiapas, Jonsh Puzuñón. Mi nombre es Yulma Gópez Rodríguez Álvaro, soy de la raíz de Tumbala, Chiapas, y soy docente.
A continuación, escuchemos a Didier Argelio Chan Quijano, quien trabaja en pro de la lengua maya de Tixgualactún en Valladolid, Yucatán.
¡Uyayé! ¡Uyayé!
Bisha Belesh, Bisha Nikesh, tené Didier Chan Quijano en Caba, en Cajale, Saki, Yucatán, México, tené en Tinshoka Lingüística y Etel Cultura Maya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Didier Chan Quijano, vivo en Valladolid, Yucatán, México, soy docente y pues estudié la licenciatura en Lingüística y Cultura Maya. Este trabajo colaborativo o de pares, ¿no?, es muy bueno porque vamos aprendiendo de la experiencia de cada uno de nuestros compañeros y vamos compartiendo también nuestras experiencias. O sea, vamos, digamos que nos llevamos dos ganancias, ¿no?, tanto del lado de conocimiento, tanto del lado de herramientas para trabajar, y con ello pues seguramente seguiré produciendo más material de este tipo o de otro tipo para el canal de YouTube, de Facebook, y pues de esta manera normalizar el idioma en lugares donde no son tan común verlos, y de seguir con esta retribución. Yo le llamo mi retribución social hacia mi lengua, hacia mi cultura, ¿no?, porque gracias a ello estoy comiendo, ¿no?, porque es el trabajo que hago en la universidad, ¿no?, está relacionado con mi lengua, con mi cultura. Entonces, si eso me da de comer, yo tengo que ver cómo hacer esta retribución social, ¿no?, y que mi lengua perviva, porque si mi lengua muere, pues voy a morir de hambre también, porque pues no voy a tener de qué trabajar, ¿no? Entonces, por eso esto es un inicio, ¿no? Y lógicamente voy a seguir haciendo materiales, haciendo canciones, porque tengo canciones en el YouTube, ¿no? Entonces, en el Facebook, o sea, voy a estar compartiendo, ¿no? Y vámonos para adelante, ¿no? A hacer canciones, a hacer música, a hacer poesía, a hacer material multimedia, ¿no? A hacer memes, a hacer cuentos, todo, ¿no? Todo lo podemos con nuestras lenguas indígenas, podemos cantar, bailar, bueno, jugar, de todo, ¿no? Entonces, verlo como una lengua cualquiera, ¿no?
José Alfredo Jaucamal, hablante de la lengua maya, puso en práctica la escritura jeroglífica en Chichimilá, Yucatán.
Entonces, la idea más que nada de la creación de los paisajes lingüísticos, pues fue, claro, por supuesto que es lo que presenté en esta cumbre. Más que nada, a de grandes rasgos, las actividades que se realizaron tuvieron que realizarse en las comunidades, con niños, con madres de familia, por ejemplo, porque pues también la participación de las mamás es muy importante, y de los padres dándole la oportunidad a los niños para que participen. Y se trató más que nada de la creación, por ejemplo, de letreros. En este caso son letreros que se pusieron en las casas donde, por ejemplo, los niños, por ejemplo, dijeron: mi mamá hace bordados, mi mamá hace urdidos, o ven, tiene una tienda. Entonces, en esos espacios, ellos recrearon los nombres de esos lugares o esas actividades que realizan utilizando los jeroglíficos, ¿no? Entonces, y a partir de esto, pues ellos que tienen esta posibilidad, por ejemplo, de tener ese espacio, van a tener con nosotros la oportunidad de que lo que trabajan, lo que realizan, pueda también verse en la plataforma de Google Maps, ¿no? Y entonces, la idea aquí es que, por ejemplo, los nombres estén escritos en maya, o las actividades que ellos realizan estén escritos en maya, y que tenga una fotografía más que nada de ese letrero en jeroglíficos que los niños realizaron, ¿no? Entonces, muchos de ellos fueron muy entusiasmados con todo esto, porque es una creación de sus hijos, ¿no? Entonces, y al final de cuentas, utilizando un sistema de escritura antiguo, pero que se puede poner en la forma de habla que nosotros estamos teniendo en la actualidad, ¿no? De manera contemporánea, ¿no? Entonces, sí, es muy importante para nosotros esto, que por ejemplo vayamos visibilizando esta parte. Esa es la idea más que nada.
Merly Isabel Colijau, hablante de la lengua maya en Tixmeguat, Yucatán, nos comparte las dificultades que enfrentó al realizar su proyecto y cómo las resolvió.
Al comenzar con el proyecto, que como problema que surgió, los niños que empezaron a trabajar, hay algunos que no sabían pronunciar bien la lengua maya. Entonces, hay algunos igual que pues solo lo entienden, más no lo escriben. Y pues único problema que surgió durante el proyecto, pues es eso, que no todos comprendían, no todos sabían a escribir ni a hablar en lengua maya. Y pues a partir del proyecto, entonces, impartí pequeños talleres para poder enseñarles igual lo que es la lengua maya y la lengua de señas maya yucateca también. Poco a poco fui apoyándolos, enseñándoles, y pues al finalizar con el proyecto, pues ya todos pudieron aprender a medio escribir, y algunos que otros que sí lo aprendieron.
Merly nos manda un mensaje en lengua para que más personas se sumen a formar parte de los activistas digitales.
Utsok basta kiwake ti lemasho bukato okoti activistas digitales o pues ikati wachebe pues wa kutukliko yoklobe pues hupatale chen kabetianu yoli tiop umiyahop o tukliku tukliko bash kenu beto utukliko bash bish kenu beto yete mash yete kenu beto wa mash yete kumi yahop tumen pues lehela upe proyecto kabet ke pues ukiala a wanti kwa a wesik basha a kama yola a lengua a cultura y pues kestun chup kestun shi teste yanu yoli tima ke pues kupata ubet paha chen besh kuako kapeta u planear ta tu kulta bish kapeta miyahi aunque hachi keshku bis tiempo a bete pero pues wa kupata lo Wataku u meyaje pues el upatale pues mentume estene este pues titukla antes bashkeni bete bishkeni mente tila planeta bashkeni bishki meyaje y pues este Dios botik te proyecto pues le lejelo pues este ya este me empala ku ya kuchut botiko tene pues este achmalo tilo pach resultar natio hach chmeya natio uchu kango maya aunque más hachi abi pero uchu kango maya y te uchu kango señas maya sham. Lo último que quiero comentar es que pues para las personas que quieren ser parte o que quieren formar parte de los activistas digitales, pues comentarles, bueno, desde mi punto de vista, que si piensan trabajar a favor de su lengua, cultura, así se puede, si tienen la oportunidad, nada más recomendarles que planeen todo antes de comenzar con un proyecto, organizar con quiénes o cómo van a trabajar y pues obviamente tener todas las ganas para ese gran trabajo. Gracias.
Durante la cumbre de activismo digital de lenguas mayenses, también se pudo apreciar el trabajo de ilustradoras e ilustradores de comunidades mayas de México, Guatemala, Honduras, Belice y migrantes, que participaron en la convocatoria Artivismo Digital de Lenguas Mayenses, que se exhibió en los corredores y pasillos del Gran Museo del Mundo Maya.
Descarga la emisión más reciente a través de los programas semanales en www.podcastudg.com.
Territorios. Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos.
Bien, y seguimos en territorios, y en este momento hacemos un enlace con uno de los coordinadores de esta cumbre de activistas digitales en lenguas mayenses. Él es Marco Antonio Martínez, es hablante del idioma Ayuk, una de las variantes de la lengua mije allá en la Sierra de Oaxaca. Muy buenas tardes, Marco, saludos.
Dios me para Nañihomada. Buenas tardes, Arturo, qué gusto acompañarte y escucharte además en este espacio. Efectivamente, soy hablante de una de las variantes de la lengua mije, que es la variante Ayok. Y bueno, tengo la fortuna, además de pertenecer a Rising Voices, quien es el principal organizador y convocante a este evento de la cumbre de activistas digitales de lenguas mayenses.
Pues escuchábamos durante este podcast que grabamos el año pasado que esta será ya la tercer año consecutivo en que se realizan estas cumbres y todos esos trabajos para fortalecer las lenguas mayas.
Es la segunda que se realiza. El año pasado fue la primera experiencia que tuvimos llevando a cabo esta actividad, que fue en Mérida. En esta ocasión, este año va a ser en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Justo porque el proyecto incluye a lenguas mayenses de la zona sur de México, bueno, principalmente Chiapas y la zona de la península, ¿no? Es una, incluso yo le llamo que es la culminación de un año de trabajo que se desarrolla o que se lleva a cabo con este evento en particular, que es la cumbre. Previo a ello hay actividades que se realizan con hablantes de estas lenguas.
Ya, bien, entonces quizás me confundí, si van estas dos cumbres que se realizan, bueno, esta será la segunda, pero ya tenían ustedes también tiempo, más de un año trabajando con becarios en este tipo de actividades de activismo digital.
Sí, digamos, el proyecto de activistas digitales, por suerte y por fortuna, ha tenido un buen, pues llamémosle un buen auge, un buen interés por parte de las y los hablantes de cómo también identificar y posicionar a nuestras lenguas ahora también en espacios digitales, ¿no? Y en ese sentido hay antecedentes muy importantes. Nosotros identificamos como un antecedente en 2014 un primer encuentro que se realizó. En ese entonces era abierto a distintas lenguas. Y a partir de ello ha habido como distintas actividades en las que hemos coordinado, hemos participado, pero ya específicamente para lenguas mayenses iniciamos en 2022 y la cumbre se realizó en 2023. La siguiente generación trabajamos con ellos 2023 y la cumbre se está desarrollando en 2024. Por eso a veces el desfase un poco en cuanto a en qué año realmente estamos realizándolo, ¿no? Entonces, ese ha sido más bien como el desarrollo que ha tenido, pero durante un año pues estamos pues desde la etapa de convocatoria, la revisión de los proyectos y demás, luego la ejecución de proyectos, luego la etapa de cómo ir consolidando lo que se ha realizado y así, y hay un seguimiento incluso con ellos, ¿no? Ese ha sido como el proceso.
Bien, Marco, ¿nos podrás ofrecer, no sé si tengas a la mano ese dato de alrededor de cuántos becarios o proyectos han sido beneficiados por este programa de becas?
Muy bien, sí, claro, digamos en términos muy pragmáticos, yo diría que ha habido 10, de hecho ese es el dato, 10 becarias y becarios por generación, es decir, en esta ocasión en 2022 hubo 10, después 2023 hubo 10, entonces tenemos 20 personas que han sido apoyadas de manera directa, y ahí era donde quería yo llegar, que si bien son estas personas, estas 20 personas que han sido apoyadas de manera directa, no son las y los únicos beneficiarios, ¿no? Estamos muy conscientes que por fortuna estos proyectos abarcan a sus comunidades, a sus familias, involucran en muchos casos a las propias autoridades, ¿no? Entonces, quiero pensar que es un beneficio incluso mucho más amplio que estas 20 personas, ¿no? Es decir, el contacto es directo con ellas, pero creo que hay un impacto todavía mucho mayor, y si lo pensamos a largo plazo, pues hasta para las lenguas y sus hablantes en un futuro, ¿no? El que tengan material guardado ahí en audio, en video, ahorita lo escuchábamos en el podcast, ¿no? La entrevista a una persona adulta, va a quedar ahí su voz, su memoria, y quizá para sus familias, para los futuros hablantes, pues va a ser también un elemento que puedan tener para sí mismos, ¿no?
Y bien, pues se prepara la siguiente semana esta cumbre en San Cristóbal, que nos pudiera dar también un marco, ahora sí, Marco, un marco de las actividades que se van a realizar, ¿no? Talleres, conferencias, la feria, en fin.
Sí, pues estamos muy emocionadas y emocionados porque, como lo decía al inicio, es como en la escuela cuando hacemos la clausura, ¿no? O sea, es la culminación de una etapa que nos tocó trabajar, es un momento en el que incluso se van a conocer en persona estas 10 personas, no se conocían en persona, no se conocen todas y todos, se conocen al menos por regiones, ¿no? Los de la península sí se reunieron, los de Chiapas se reunieron, pero ahora vamos a reunir a todas y a todos. Entonces, en ese sentido, pienso que es muy emocionante porque va a ser un espacio para reunirnos, para juntarnos, para platicar, para vernos en persona. Y adicional a ello, las actividades que se han pensado y se ha considerado están muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, la actividad inicia el 17. 17 y 18 son espacios, le llamamos nosotros dedicados al personal que es justo, que fue apoyado con alguna de las iniciativas, es decir, becarias y becarios. Va a haber un encuentro de ex becarios, entonces los que fueron becados en 2022 se van a reunir, nos vamos a reunir y saber qué está pasando, a qué nos estamos enfrentando, cómo vemos el panorama a 2 años de haber sido apoyados, por ejemplo, ¿no? Esa misma fecha también va a haber un encuentro de becarias y becarios de 2023, es decir, los más recientes, en los cuales pues revisamos qué hizo falta, qué hubiéramos querido, qué se hizo bien, pues mirar hacia lo que se realizó, ¿no? Y adicional, y eso fue un proyecto que tuvimos en el mes de octubre, un encuentro de traductores de libros infantiles. Esto es algo muy que se va a poder desarrollar, en el cual estas personas que hicieron traducciones de libros les vamos a entregar ya también sus materiales impresos, ¿no? Es decir, conocieron todo el proceso de traducción, luego conocieron todo el proceso de armado de un libro, de edición de un libro, y van a tener un libro físico, ¿no? Y también ese va a ser un espacio de encuentro. Esas son actividades que, de alguna manera, digamos, se va a hacer como a un espacio cerrado, porque no es abierto al público en general, ya que es justo personas con quienes hemos trabajado en este tiempo, ¿no? Esa es como la primera etapa, y luego el 19 y el 20 ya son actividades para el público en general. El 19 son espacios, conferencias públicas, en donde, bueno, vamos a tener distintas participaciones, distintos paneles que tienen que ver como desde seguridad digital, cómo, si bien estamos ya inmersos en este espacio con nuestras lenguas, cómo hacerlo de la mejor manera, experiencias sobre proyectos de activismo digital a partir de la colaboración con infancias, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de paneles vamos a tener, vamos a conocer el día 19, y finalmente el día 20 vamos a realizar algo que llamamos la Feria de las Lenguas Mayenses, un espacio en el cual, pues bueno, va a estar abierto al público para que conozcan distintas iniciativas, distintos proyectos que ya están realizando, desde cómics, desde aplicaciones, desde podcast, videos, ¿no? Los vamos a poder ver a través de espacios como stands, pero también va a haber espacios para que nos podamos acercar a ellas y a ellos a través de charlas. Nos van a hacer algunas personas demostraciones de cómo hacen su trabajo, por ejemplo, ¿no? Hay un proyecto ahí muy interesante de cómo grabar videos con stop motion, por ejemplo, y para la lengua maya, y lo va a dar en lengua maya, ¿no? Ese tipo de cosas son las que creo que podemos ir viendo y podemos ir conociendo en este espacio. De manera general, esa es la programación de los días 17, 18, 19 y 20.
No, pues muchas gracias y felicitaciones por todo ese trabajo y esta pues conjunción de proyectos que se da cita allí en esta cumbre que se va a llevar a cabo la siguiente semana. Esperemos llevar a nuestro auditorio la transmisión en vivo el próximo sábado en el programa Territorios desde allá, desde San Cristóbal. Así que pues, Marco, también, ¿dónde podrá seguir la gente a través de las redes sociales y también por si alguien gusta inscribirse?
Sí, bueno, toda la información sobre la cumbre está directamente en la página web, que es risingvoices.org/ADLM24. Sé que siempre cuando se da por teléfono así las páginas web es como muy muy difícil, pero a veces más rápido identificarlas por las redes sociales. En Facebook, en toda la información está en una página que se llama Activismo Digital de Lenguas Indígenas. Es el espacio en el cual compartimos desde las convocatorias, pero también vamos a estar compartiendo al momento qué es lo que está sucediendo, ¿no?, en esta feria, qué proyectos están participando, para las personas que no puedan asistir y que digan, pues ese proyecto está interesante, ¿no? Quiero saber más de él, entonces puedan como indagar más al respecto. En Twitter, en la aplicación que ahora se llama X, aparecemos como @act de activismo, act lenguas, en donde vamos a también compartir todo lo que se esté realizando. Y en Instagram, a través de la cuenta que se llama Rising Voices, escrito en español sería Rising Voices, desde ahí vamos a estar también compartiendo. La idea es justo eso, aprovechar estos espacios para dar a conocer las actividades a las personas que no puedan llegar, o además de otras lenguas, ¿no? Porque en esta ocasión vamos a reunir a hablantes y proyectos de lenguas mayenses, pero pensar en lenguas que están en el norte, en el centro de la ciudad, que digan, oigan, yo quiero hacer un podcast y supe que ahí con lenguas mayenses alguien ya lo hizo, ¿no? Quisiera saber más, quisiera saber a qué se enfrenta, si quisiera que me recomiende qué micrófono comprar, cuál no comprar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la intención también de realizar estos encuentros, que podamos conocer a más personas, que podamos tener, pues, el compartir experiencias, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que mencionabas, ustedes transmitirán, y eso lo agradecemos y estamos muy contentos por ello, que el próximo sábado, desde el espacio de los stands o desde la feria, porque entonces permite también visibilizar que ya existen o ya están haciendo proyectos muy interesantes otras personas en sus comunidades con sus hablantes, ¿no? Y en ese sentido creo que es una de las de los objetivos que también buscamos desde Rising Voices.
No, pues estimado Marco, esperemos que nos dé bien la vida para llegar allí la siguiente semana a toda esta cumbre de activismo digital y pues que extiendan la invitación, pues como mencionaste, tanto a hablantes de lenguas mayas, pero también pues a cualquier persona que esté interesada en conocer acerca de esta apropiación de los recursos digitales.
Así es, pues la invitación primero a descubrir y conocer estos espacios a través de la página de Facebook de Activismo Digital de Lenguas Indígenas, y en específico pues la siguiente semana que vamos a tener el proyecto de la Cumbre de Activismo Digital de Lenguas Mayenses, ¿no? También para quienes nos estén escuchando y sean hablantes de otras lenguas, hacerles la invitación a acercarse y decirles que a veces sentimos que somos los únicos o estamos solos en nuestros proyectos o nuestras ideas de proyecto, pero seguramente si volteamos a ver hacia un poquito a otras lenguas o a otros espacios, alguien más ya tuvo esa misma inquietud, ya inició incluso, y esa experiencia nos puede servir. Entonces acerquémonos, dejamos como estas redes, ¿no?, de contactos, de experiencias, y entonces en ese sentido es la invitación a que pues podamos compartir también lo que sepamos, lo que sabemos hacer, porque en la medida que eso lo hagamos, pues más personas podremos involucrarnos en favor de las lenguas indígenas, ¿no? Y agradecerte además el espacio, Arturo, y la charla, siempre es un gusto.
No, al contrario, para nosotros también es un placer. Salúdame, por favor, a Eddie, a Lorenzo, a Sacil, y espero saludarlos en vivo la siguiente semana, por favor. Va a ser un gusto volver a saludarlos.
Así es, y desde ahí nos conectaremos, ya verás.
Pues bien, entonces nada más, para finalizar, la página Global Voices, Rising Voices, allí también encuentran información.
Así es, risingvoices.org, / ADLM, que es la abreviación de Activismo Digital de Lenguas Mayenses, ADLM 24.
Bien, Marcos, pues con eso no queda más que agradecer pues tu participación, tu disponibilidad y pues a nuestro público su amable atención. Muchas gracias y esperemos vernos la siguiente semana. Y síganos aquí para transmitir en vivo desde San Cristóbal esta cumbre de activismo digital.
Territorios, territorios, territorios. Voces vivas del color de la tierra.
El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 12 del día. Agradecemos el favor de su atención y sigan escuchando Red Radio Universidad de Guadalajara.
Territorios.